Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Estamos en Libertópolis Negocios y como estamos haciendo este programa para poder tener el enlace hasta Londres, estamos haciéndolo a esta hora, que ustedes lo van a escuchar más tarde, bueno, lo van a escuchar, y pues logramos también coincidir en cabina después de mucho tiempo con Sofía. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Cecilia Santamarina, quien nos está acompañando desde Londres? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Hola, María Dolores. Súper contenta porque el miércoles pasado justo te decía que extrañaba la cabina y estar acá. Y se dio. Así que no pensé que fuera a ser tan pronto, pero estoy muy contenta de verte físicamente.
Igualmente, Sofía, un gran gusto. Y quiero agradecerles a todos los que ya se están conectando a nuestra transmisión. Gracias a quienes se conectan a través de Facebook, a través de Twitter y también a través de YouTube. Nuestro canal es Libertópolis y ahí nos encuentran. Así que muchísimas gracias a todos quienes ya se conectan. Y hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención, porque hemos hablado de innovación, hemos hablado de reinventarse. Y uno de los temas es qué podemos aprender de innovación cuando estamos hablando de la industria de la moda. Y para eso está con nosotros nuestra invitada Cecilia Santamarina, que si la quieres presentar, Sofía, por favor.
Sí, hola, Ceci, gracias por aceptar la invitación.
Hola, encantada.
Gracias. Antes de iniciar, justo ayer me mandaron un documento bastante, la verdad es que sentí que estaba muy bien fundamentado, es bastante completo. Lo acaban de publicar de qué pasa ahora a partir del COVID con toda la industria de la moda. Y hay muchísimas cosas positivas, pero es una industria que se va a ver bastante afectada. Pero hay muchas cosas positivas que rescatar y me alegro que hay muchas buenas prácticas que ya estamos haciendo. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero quería darle la introducción a Ceci porque Cecilia Santamarina es una guatemalteca, está en Inglaterra y ha apoyado inmensamente a las industrias creativas, especialmente a la rama del arte, para poder exponer a Guatemala en el exterior y realmente darnos a conocer de este talento inmenso que tenemos, que es al final por lo que muchos de nosotros luchamos. Así que Ceci, un honor tenerla acá. Creo que vamos a aprender mucho y quisiera que nos contara un poco cuál ha sido su labor en Inglaterra al representar a Guatemala en temas de asuntos culturales.
Gracias, Sofía. Pues para mí también es un gusto no solamente compartir contigo y ahora conocer también a María Dolores, sino que también de alguna forma tener este espacio para poder compartir con todos los demás guatemaltecos que escuchan este programa de ciertos procesos que se han podido llevar a cabo acá desde el Reino Unido. Yo me mudo a Londres hace algunos años y tengo el honor de ser agregada cultural para la Embajada del Reino de Guatemala ante el Reino Unido e Irlanda del Norte. No solamente en compartir contigo y ahora conocer también a María Dolores, sino que también de alguna forma tener este espacio para poder compartir con todos los demás guatemaltecos que escuchan este programa de ciertos procesos que se han podido llevar a cabo acá desde el Reino Unido. Yo me mudo a Londres hace algunos años y tengo el honor de ser agregada cultural para la Embajada del Reino de Guatemala ante el Reino Unido e Irlanda del Norte. En ese espacio, pues, he podido trasladar a muchísimas personas del público en general, sobre todo de la ciudad de Londres, algunos procesos interesantes. Entre ellos, pues, hemos podido presentar, he sido yo la curadora y coordinadora de ciertos procesos relacionados con la moda, diseño de moda emergente, por ejemplo, también otras ramas del diseño, así como también las artes plásticas. Esos han sido como los campos en donde más he podido yo accionar, y también se han hecho algunas presentaciones en el tema de la literatura. La idea siempre es, o el llamado siempre es poder presentar la expresión artística, cultural y creativa de Guatemala ante el público que visita los espacios en esta gran ciudad. Entonces, pues sí, quizá uno de los eventos grandes, más importantes, en relación al tema de la moda emergente, en este caso, sería la participación de Guatemala en el International Fashion Showcase, que se dio en el 2015, sí. En donde por primera vez presentamos a diseñadores emergentes en esta ciudad. Digamos, han habido algunas otras relaciones de moda, definitivamente, entre Guatemala y el Reino Unido y, por supuesto, Europa. Sin embargo, esta específica categoría de diseño emergente era una primera vez y fue un esfuerzo que tuvo gran éxito. Entonces, pues, de ahí parten otra serie de procesos, pero pues por ahí fuimos comenzando en el 2015 y seguimos adelante con siempre participando en diferentes procesos que se abren las oportunidades. Ya
aprovecho que, perdón, dale.
Y me gustaría también conocer, Ceci, ya que estás ahí, Cecilia, en Londres, ¿qué está sucediendo en el mundo de la moda con este COVID?
Eso es
¿Cuáles son esas innovaciones, cuáles son esos pivoteos que se están dando y que están haciendo los grandes, por así decirlo, que podamos aprender aquí en Guatemala?
Bueno, yo pensaría que para poder responder adecuadamente la pregunta, tenemos que también tomar en cuenta las enormes diferencias que pueden haber. Por ejemplo, definitivamente las semanas de la moda que rigen un poco lo que son las tendencias y al final el mercado de la moda son aquellas que se desarrollan en Nueva York, Londres, París y Milán. Hay otras semanas de la moda también, por supuesto que se dan en diferentes países, pero en estos cuatro, digamos, centros que al final vienen a ser también centros del diseño en general, es en donde se produce generalmente esa ventana hacia el mercado. De esa cuenta, entonces, también tengo que hablar de los tamaños de los mercados. Digamos, cuando hablamos de sostenibilidad un poquito, que es el tema que habíamos conversado ya con Sofía, también tenemos que tomar en cuenta el tamaño de ese mercado del cual estamos hablando. Entonces, digamos, ¿qué está sucediendo acá? No necesariamente va a ser lo mismo que va a suceder en Guatemala. Definitivamente hay estructuras diferentes en cada uno de estos dos mercados, por supuesto.
Ahora, independientemente de qué mercado sea, yo estaba leyendo este documento y en general lo que dice la industria de la moda es que pues quiera que no, una prenda de diseñador va a ser algo que uno no de primera necesidad, entonces obviamente se va a ver muy sacrificado. Ahora, yo pertenezco a dos plataformas y por eso era la relación de esta entrevista, Ceci, una era Fashion Revolution y la otra es Singularity. Toda la mentalidad de Singularity ahorita está migrando a Act Fast, que es activar economía local rápido, y lo otro es que ya tienen como prácticas puntuales que están recomendando. Según ese documento y según Anduraj, que es un hindú experto en moda, justo lo que hace es absorber tecnología para desarrollar sistemas sostenibles y hacerlo rápido en empresas. Obviamente esos son millones de inversión. La mentalidad está escribiendo mucho acerca de why black mirror and not white mirror, ¿verdad? ¿Por qué quedarnos con lo negativo de lo digital, sino que migrar a lo positivo? Pero a lo que voy es que el documento dice cinco prácticas puntuales y aquí en Guatemala las estamos poniendo en práctica a través de la disruptiva, que es la galería que le conté, y de Fashion Revolution, y funcionó. Hay mucho diseñador global, no sé, usted me dice, pero está Donna Karan, hay muchos diseñadores europeos subastando prendas para donar cosas. Aquí la pena que tenemos, y usted lo sabe, Ceci, es que la mayoría de diseñadores despidieron a sus trabajadores. Estuvimos hablando con la Casa del Jade, con Jaspe, y es preocupante. Lo que pasa es que los trabajadores son artesanos, y esa es la gente que hay que rescatar. Entonces, a través de, le cuento un poquito para que nos ayude a exponerlo allá, y me dice usted su percepción, que cómo ve el panorama allá de cómo lo absorban, porque aquí lo que hicimos es unir a un gremio de diseñadores artistas, son 28, agarramos tracción juntos en una campaña. El 1 de mayo yo lanzo la galería virtual, subimos catálogos con precios y vamos a estar vendiendo juntos. Esa es la primera recomendación. La segunda es migrar a proceso digital. No me importa no abrir la galería física, la voy a abrir virtual. Tengo un chavo que me apoya con video y voy a irme a la galería en medio a grabar eventos virtuales, intervenciones artísticas. Esa es la segunda buena práctica. La tercera era todo el social media, ¿verdad? Entonces, campaña, campaña, campaña. La cuarta es tener expertos y no estar hablando realmente de cosas que yo no soy experta. Por eso era invitarla a usted, invitar a un Andurag. Me interesa mucho saber su opinión, Ceci. Yo de verdad respeto mucho lo que ha hecho en la Bienal de Londres. O sea, el impacto que tuvo Guatemala en la Bienal hace, no sé si fue el año pasado o antepasado. Gracias, gracias. O sea, le juro que esa obra de Diego se ha escuchado por todos lados, esa instalación. Todo lo de Casa Palopó, ahora nos oímos en el mundo artístico global. Sofía Contreras, que estuvo con usted en la pasarela aquella, Sofía ahorita es una mente brillante en el diseño global, ¿verdad? Entonces, ellos me están ayudando ahorita a agarrar tracción y a seguir, y estamos vendiendo diseño local, y eso me tiene, o sea, eso es impresionante en estos momentos, pero las subastas las vamos a donar todo para los artesanos. Voy a donar una subasta de huevos de avestruz y otra de ecofiltros. Esas son las buenas prácticas que estamos haciendo en Guatemala, que creo que a nivel global se valen, pero quisiera saber su percepción allá. Conozco a un par de modelos famosas que pues están en comunicación en redes, ¿verdad? Y me han dicho que sus subastas han funcionado. Así que pensamos hacer lo mismo acá, pero usted guíenos.
Bueno, yo pienso que la moda, al final, es larga la intervención que tuvo Sofía, pero me voy a referir a los puntos que más o menos creo que aclaran a personas que no están dentro de la industria, porque al final, si hablamos solo entre nosotros, sí nos entendemos fácil, pero es importante que también los escuchas puedan comprender un poquito como dónde estamos. Entonces, a ver, de las prácticas más interesantes que yo he podido ver, por supuesto que las podemos empezar a aprender de Italia, ¿verdad? Porque fue de estas ciudades que tienen gran influencia en términos de la industria de la moda, el primer país que tuvo esa gran crisis encima. De ahí pudimos ver perfectamente cómo grandes casas de moda inmediatamente convirtieron sus instalaciones y sus equipos de trabajo hacia la producción de los artículos que se están necesitando en este momento. Digamos, definitivamente, si hablamos de una planta de producción donde se fabrica moda, se puede transferir el conocimiento y la propia infraestructura técnica hacia la producción de los artículos que ahorita se están necesitando, que hoy por hoy no tienen nada que ver con estilo, diseño e identidad, sino que tienen que ver con funcionalidad y necesidades precisamente del personal de salud en esas grandes ciudades. Por otro lado, también pudimos ver cómo las grandes marcas y grandes, personas famosas, obviamente volcándose a tratar de reunir fondos de parte de sus seguidores y de parte de personas con conciencia para poder paliar las necesidades que existen en los diferentes lugares. Esas dos, digamos, cosas combinadas, por supuesto que también se están dando en otras industrias, ¿verdad? No solamente en la moda, sino que otras industrias de lo que le vamos a llamar artículos suntuarios. En este caso, pues, como bien lo dijiste, la moda se ve lastimada por un lado porque definitivamente los seres humanos estamos cambiando nuestras prioridades en este momento, ¿verdad? Como masa, como globo, ya tu prioridad probablemente no va a ser estrenar algo, sino que va a ser primariamente sobrevivir y buscar la nueva manera de adaptarnos a esta nueva realidad que se está generando gracias a un problema común y global. Pero si nos vamos a localizar propiamente en Guatemala, pues de este lado del mundo, pre-pandemia, digamos, las cosas más importantes tenían que ver con esa creatividad. Digamos, nosotros como Guatemala, lo que tenemos para ofrecer es talento. Entonces, ahí es donde la cosa se pone un poquito más compleja. El talento de Guatemala tiene una particularidad, dada su alta capacidad estética, digamos. En ese sentido, pues nos tenemos que referir a la cultura que tenemos en ese país y cómo se funciona en términos de paletas de color y accesibilidad de materiales, que es una particularidad que va a tener cada uno de los países de diferente forma. Obviamente, si estamos hablando del tema artesanos, que es la mayoría de las cosas que son diferentes, porque no nos olvidemos que también Guatemala produce otro tipo de moda, ¿verdad? También producimos cosas a nivel industrial que no tienen tanto que ver con esa innovación y esa novedad, sino que también producimos cosas de útiles, que también significan fuentes de trabajo. Y si nos vamos al otro punto, que es lo que nosotros adentro consumimos, utilizamos y portamos, las cosas se tienen que ver desde otro punto de vista. Entonces, a nivel de poder exportar, ahí nos metemos en otro lío, porque obviamente hoy por hoy las economías están volteándose hacia el consumo local, por lo cual las oportunidades de exportación se ven limitadas para nosotros. Sí. Y esta es una realidad que puede durar cierto tiempo, ¿sí? Okay. Ahora, para nosotros poder subsistir adentro en términos de los talleres de diseño, a mí me parece genial esta iniciativa. Y me quería referir también a la mesa técnica de trabajo que está formando y trabajando en Guatemala, que aglutina ciertas entidades del mundo oficial, que es a donde yo también pertenezco por tener el honor de ser agregada cultural ad honorem, en donde el interés de desarrollar y fomentar el diseño de moda per se, que lo que tú estás mencionando son diseñadores de moda en general, sí tiene que provenir y ser apoyado por diferentes entidades del Estado, porque no necesariamente a nivel de iniciativa privada, solos cada uno por su lado, vamos a lograr establecer precisamente esa marca o ese nombre que ya Guatemala puede imprimir en el mundo. Exacto. En ese sentido, es en donde ya tú mencionaste de la participación en la Bienal de Diseño de Londres, en donde el diseño lo hizo Diego Olivero, que realmente es un diseñador industrial, en colaboración con Silvia Denbor, que es una diseñadora textil, y de esa manera logramos formular como un proyecto enorme que pudo abrirle los ojos a muchísimas personas al respecto de la capacidad de diseño y la estética de la que se vino construyendo durante algunos años, presentando precisamente cosas que rompen un poquito con el molde, que tienen congruencia, que son sostenibles, que están respetando la mano de obra y que también tienen alguna, digamos, consonancia con los valores culturales del país. Entonces es como una serie de capas a las cuales no todos los diseñadores se van a expresar en ese sentido o de esa forma. Okay. Digamos, lo único que no debemos hacer ahorita es limitar la creatividad. Okay. Debemos de dar libre creatividad porque cada uno de los diseñadores va a encontrar diferentes soluciones. Sí. Si eso te hace sentido. Sí. ¿Verdad?
Buenísimo. Okay. Buenísimo aporte. Muchísimas gracias.
Al final, por lo que voy entendiendo, lo que necesitamos entonces es seguirle apostando a la creatividad, entendiendo que por el momento pues va a haber limitaciones en cuanto a exportación por la misma consumo local que se va a ir dando en cada país. Y mi pregunta iría, y estamos casi por terminar, y te agradezco mucho tu tiempo y tu paciencia, mi pregunta iría con cuáles son esos retos que tú consideras que enfrentaremos después del COVID, porque tú hablabas, bueno, creatividad fue muy importante antes de la pandemia, grandes casas se innovaron, bueno, más que sí, innovaron porque cambiaron su modelo, se volcaron a cero ingresos, a tener estos ingresos y ayudar a la crisis.
¿Qué es lo que está pasando ahorita?
Pero ¿qué viene qué visualizas o cuál podría ser tu lectura de lo que viene después? Porque va a venir cierta mesura en el consumo, podríamos llamarlo así. Se va a hablar acerca de ayudar al talento local o consumir lo local para incentivar la economía local. ¿Cómo le entramos por ahí quienes venimos de afuera, en este caso la moda y el diseño guatemalteco?
Pues yo pienso que quizás estamos experimentando un gran cambio de paradigmas en todo sentido. Entonces, si nosotros mantenemos, digamos, las estructuras de consumo actual, estoy segura que va a renacer el interés por ser único y ser especial, que es un poco donde hace sentido la moda en general. Y con eso me refiero a cualquier estilo y a cualquier forma de expresión. Digamos, el sentido que tiene el tema del diseño de moda es que cada persona se va a identificar y se va a representar a sí mismo por medio de la forma en que se viste. Exacto. Entonces, de esa suerte, pues esperemos no llegar al punto en donde todos tenemos que utilizar lo mismo, que podría suceder, y tendríamos que estar abiertos a eso, porque definitivamente la disponibilidad se va a ver limitada también. No nada más tiene que ver con cuánto puedes tú gastar o no, sino que tiene que ver qué hay disponible. Entonces, cuando yo hablo de creatividad, no me refiero únicamente a estar inventando nuevas prendas, me refiero a ser creativos en cuanto a la integración que debe de existir en los equipos de producción de las prendas y la integración hacia las necesidades reales que la sociedad está teniendo en este momento. O sea, de pronto nos tenemos que despojar de materiales muy, muy onerosos y empezar a trabajar con cosas que sean más accesibles,
sí, más sostenibles,
para que tenga sentido. De pronto empezar a reutilizar, yo qué sé, el amplio espectro, ¿verdad?
Pues justo hoy tenemos una entrevista con Wakami, ¿verdad?, que emigró el modelo totalmente, pues las artesanas hacían pulseras y realmente ese es lo fascinante de la artesanía o del artesano guatemalteco, que la capacidad y el talento manual que tienen puede emigrar ahorita a hacer mascarillas, ¿verdad? Entonces, pues nos vas a estar acompañando Isabela Sagastu, y que es la representante de Relaciones Públicas, ¿verdad? Contándonos un poquito cómo han migrado ahorita. Sé que están produciendo 30,000 mascarillas a la semana. Yo justo esas estoy usando, son de tela, ¿verdad? Y son, pues ayer hablé con una industria muy fuerte y quiera que no, sí funciona, ¿verdad? Sí filtra. Entonces, pues creo que ha sido un ejemplo Wakami ahorita, y hay varias otras industrias de la moda que han migrado.
La moda de reciclaje, que tú hablas, podría ser otra.
El reuso.
El reusar prendas y darle cierto cambio. Sí. Pensaba también si los colores van a influir después de esta pandemia, porque al final de esta situación desde encierro en algunos lugares, en cuanto a necesitar colores para volver a entender que la vida florece, que la vida se renueva, y que seguimos adelante. Posiblemente por ahí van a haber otras posibilidades donde en Latinoamérica y en Guatemala el uso de esos colores son muy esperanzadores y podría entrar por ahí. Al final es probar y usar esa creatividad y tener esta capacidad de hacer esos pivotajes o esos cambios que sean necesarios. Y estamos por concluir.
Sí, estamos por concluir. Solo agradecer y sí... el último comentario que hizo de poder tener una prenda como muy única, ¿verdad? Eso está atrayendo, ¿verdad? Que yo me compro una prenda única, diseñador, porque eso es lo que me va a quedar ya para mí, ¿verdad? Muy auténtico mío.
Sí. Entonces, slow fashion. Fast fashion.
Sí, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero mire,
un concepto que prevalezca.
De verdad hay tanto que hablar, me parece súper interesante. Estamos demasiado cortas de tiempo. Tenemos otra posible entrevista con usted en live en otra red, entonces podremos seguir compartiendo, pero me encanta, gracias por tanto conocimiento, de verdad, y por tanto aporte.
Y muchas gracias
a ustedes,
Cecilia.
Gracias, María Dolores.
¿Algo con lo que le gustaría concluir?
Bueno, me gustaría concluir apuntando que Guatemala siempre va a ser color, digamos, nosotros, nuestro paisaje, el propio contexto natural y cultural que nos abraza en este país, es colorido y es expresivo. Entonces, yo pienso que siempre vamos a tener un recurso interesante ahí. Y bueno, creo que, por lo menos en mi caso, aún estando lejos, por primera vez estoy teniendo acceso a reuniones, a diferentes tipos de comunicación con personas en Guatemala, que enriquecen completamente pues mi idea de lo que debe de hacerse y de cómo se debe de realizar un proceso. Creo que podemos aprovechar el tiempo. Muchos jóvenes ahorita están probablemente haciendo la lucha por seguir sus estudios en línea, por ejemplo, pero eso va a parar en pocas semanas. Y tenemos ahí una cantidad enorme de talento en términos de cómo corre una información, cómo se puede divulgar algo. He tenido la oportunidad de ver artistas precisamente pasarse al online, he tenido la oportunidad de ver a gente integrándose en equipos multidisciplinarios. Creo que ese sería el cierre, no seamos solo los mismos, sino que tratemos de que nuestros equipos se integren de diferentes disciplinas para que entonces juntos busquemos soluciones más eficientes y más efectivas en todos los campos. Gracias.
Muchísimas gracias, Cecilia. Platicábamos con Cecilia Santamarina de Oribe, ella es curadora de arte y diseño, agregada cultural de de Guatemala en la Embajada de Guatemala ante el Reino Unido e Irlanda del Norte. Así que muchísimas gracias por haber tomado esta comunicación, gracias por compartir y bueno, seguiremos en contacto para pues poder trasladar oportunidades, poder trasladar algunos tips para que los emprendedores, para que todas las personas que están interesadas en crecer, en mantener sus trabajadores, pues vean que hay otras opciones y qué cosas pueden hacer y posiblemente lo que estamos hablando aquí no tenga que ver su empresa con diseño, pero le abre la mente y le ayuda a encontrar otras expectativas. Muchísimas gracias.
Gracias, Ceci. Muchísimas gracias por sus aportes.
Hasta luego.
Bye.
Chao.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuamos hablando acerca de qué podemos aprender de la innovación en la industria de la moda.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando, bueno, ya están con nosotros nuestras invitadas, con quienes vamos a platicar acerca de qué podemos aprender de la industria de la moda, qué podemos aprender los demás en cuanto a temas de innovación y cómo se han reinventado este mundo, esta industria de la moda para poder hacerle frente al tema del COVID y esta pues restricción en las actividades. Y para eso están con nosotros Isabela Sagastuy de Wakami y Alexandra Cerezo de Fashion Revolution y también pues ya Sofía Hegel. Bienvenidas y gracias por haber aceptado esta llamada y gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo están?
Hola, María.
Hola.
No sé si me escuchan a mí porque tengo poca señal, solo quería confirmar eso.
Sí, te estamos escuchando, Sofía, y todo sale al aire.
Ok, buenísimo, gracias.
Bueno, arranquemos. ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que están haciendo en su ámbito para adaptarse a esta situación nueva para todos? Y que nos ha mostrado qué tan flexibles podemos ser para adaptarnos a estos retos. ¿Quién quiere arrancar? Isa, ¿quieres arrancar tú? Creo que estamos teniendo problemas para escuchar a Isabel. Alexandra, ¿me escuchas?
Sí.
Está un poco trabado.
Sí, se está trabando la plataforma, pero Alex, contanos un poquito, se oye claro de qué estamos haciendo a través del capítulo de Fashion Revolution en cuanto a toda esta situación que está pasando, qué es la propuesta de Fashion Revolution y contanos un poco de qué trata Fashion Revolution.
Ok, bueno, la verdad es que nosotros somos el equipo más nuevo de Fashion Revolution en este momento, recién nos unimos hace 2 meses más o menos y se lanzó la plataforma hace 1 mes oficialmente. Para los que no están enterados, Fashion Revolution es un movimiento global que lo que busca es valorar a las personas, al medio ambiente y a las ganancias de la misma forma, ¿verdad? O sea, al mismo nivel. Entonces, nuestra misión realmente es exigir la transparencia y regenerar el sistema de la industria de la moda para que los problemas que han habido hasta el momento, como contaminación y explotación laboral, no sigan sucediendo. Entonces, el fin de Fashion Revolution es realmente colaborar y unificar a la mayor cantidad de gente posible con el fin de hacer que este movimiento crezca y lograr este cambio en el sistema, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que se hace todo el año, ¿verdad? Es activismo, pero más allá que eso, es exigir a las marcas por medio de activaciones tipo el hashtag de ¿quién hizo mi ropa? Que tiene el fin de sacar a la luz a todos esos trabajadores que están siendo explotados y los cuales uno no ve detrás de una prenda, ¿verdad? Entonces, así también este año se empezó a hacer una nueva activación que es ¿qué hay en mi ropa? Para empezar a discutir más acerca de de los materiales que conforman nuestras prendas y su impacto tanto negativo como positivo, si es que los hay hasta el momento, en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, el equipo de Fashion Revolution en Guatemala ahorita lo que busca es lograr todas estas alianzas y cooperaciones para lograr que este movimiento se expanda y con ello empiece esta revolución, válgame la redundancia.
Ok. Tengo ahí varias preguntas que te iré haciendo, Alexandra. Isa, cuéntanos, ¿qué está haciendo Wakami? Hace justo algunos días platicaba con algunos amigos con respecto a qué está sucediendo en el tema de la moda y en cuanto a Wakami, cómo le estaba yendo y qué estaban haciendo para poder pues salir adelante pensando en las mujeres artesanas y en todo el impacto que tiene Wakami en las comunidades.
Pues hola María Dolores, hola Sofi, hola Alex.
Hola Isa, bienvenida al programa.
No, gracias por el espacio y nosotros felices de poder contarles un poco lo que estamos haciendo. Pues bueno, para Wakami definitivamente ha sido un reto, ha sido un momento de, pues nosotros decimos de verdad de hacer el silencio correspondiente, escuchar, leer, investigar y tomar decisiones, ¿verdad? Uno podría pensar que es un momento de responder y reaccionar súper fácil, súper rápido, perdón, pero más bien ha sido un tiempo como de decir, bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cuáles son los retos que tenemos, que ya tenemos en el equipo, que ya tenemos en nuestro haber de comunicación? Y pues ponerlo un poco a trabajar. Entonces, pues básicamente nosotros hemos trabajado en un proyecto bastante emocionante, que es el de las mascarillas y el de la donación de, o sea, las que personas pueden comprar mascarillas o donar mascarillas para familias del área rural. Y ha sido un reto, pero también algo súper emocionante porque hemos visto cómo muchas personas pues se han sumado. También ha sido un momento como de reevaluar nuestras campañas, nuestra comunicación, qué es relevante para las personas ahorita, dónde hace falta que Wakami tenga voz, en qué espacios es importante que nosotros podamos contar lo que estamos haciendo. Y pues bueno, ese ha sido un poco el reto. Estamos haciendo mascarillas. Ahorita, justamente hoy que es el Día de la Tierra, tenemos una campaña para celebrarlo, teniendo descuentos en nuestro sitio web. Y bueno, estamos trabajando ahí un par de campañas emocionantes de las que queremos que mucha gente sea parte.
Me llamó la atención, Isa, que cuando hablabas de que era momento de responder, pues por lo general, cuando hablamos de situaciones que nos ponen en incertidumbre, cuando hablamos de situaciones que no podemos saber qué va a pasar, pues pareciera que el imperativo es responder y responder de inmediato. Sin embargo, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, Isa, es antes de tomar acciones hay que hacer un análisis o hay que hacer una evaluación rápida, porque eso no implica que no se actúe, pero sí hacer una evaluación previa de qué es lo que tengo y qué acciones debo tomar. ¿Quiénes y cómo se hizo esto? Porque muchas veces pareciera que la responsabilidad recae en el líder de la empresa y pareciera que el líder es el que tiene todas las respuestas, pero ¿cómo se hace para poderlo hacer de mejor manera y cuál fue la experiencia de ustedes?
Pues bueno, creo que lo primero fue pues cada liderazgo en la empresa pues tenía un espacio. Digamos que pues el equipo de comunicación, de marketing, nosotros tomamos como la batuta, ¿verdad? De ver qué podíamos comunicar, qué proyectos podíamos empezar, porque además, pues obviamente la parte financiera es un reto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, parte de lo que hicimos fue, como les decía, ver con qué equipo de personas contábamos y escuchar, investigar y leer qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Tenemos, ahorita nos estamos acostumbrando como a un formato de trabajo bien rápido en el que tenemos una comunicación pues todo el tiempo estamos hablando, nos estamos llamando, mira, esto está pasando, tenemos como estas conversaciones y justo eso, ¿verdad? Estamos escuchando tal vez más de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando y de lo que estamos publicando, que se ha vuelto un reto. Y sí creo que, o sea, sí fue una respuesta rápida y yo me impresiono porque en un mes sacamos 3 campañas, pero cada campaña fue una campaña con propósito. y súper pensada desde los valores de la marca. Y eso es también algo que ha sido un reto, María Dolores, tal vez el reto más grande, porque en estos momentos hay tanto a qué sumarse y tanto a lo que preocuparse, pero ¿cómo hacemos para que esas preocupaciones y esos esfuerzos vayan alineados con los valores de la marca y lo que la marca, pues, siempre ha, de lo que siempre ha hablado, ¿verdad?
Yo tenía un comentario y quisiera preguntarles. Hoy, platicando con Cecilia, pues me encanta escuchar que dos de las buenas prácticas que ella recomendaba era primero unirse como gremio, ¿verdad? Y estar juntos de alguna manera, que es pues agarrar tracción así, que es lo que está haciendo Fashion Revolution a través de diferentes eventos y con diferentes marcas. Y contarnos, Alex, cuál es la estrategia ahorita, tanto en el tema de sostenibilidad que está teniendo Fashion Revolution, como en el tema de unirse como gremio, pero la otra buena práctica era justo eso, ¿verdad? Como cosas prácticas que puedo hacer ahorita para ser sostenible y a qué podemos migrar. Y Isa, la otra buena práctica que ella decía era justo reinventarse para la situación que estamos viviendo ahorita. Sé que has respondido súper bien, solo quisiera entender cómo ha sido complejo, por ejemplo, que los artesanos puedan migrar a este nuevo proceso de creativo, o cómo ha sido el proceso creativo en sí de estar haciendo mascarillas. Si quieren, Alex responde, después Isa, para poder ir en orden.
Vale, Sofi, ¿me podés repetir un poco la pregunta? Porque hiciste bastantes preguntas a mí, entonces... Okay,
perdón. Más que todo, ¿cuáles son las recomendaciones de procesos conscientes y sostenibles ahorita y buenas prácticas que ustedes están promoviendo esta semana? ¿Qué talleres, cómo hacer tu prenda? ¿Qué práctico yo no como industria, sino que yo puedo hacer, que fue una de las recomendaciones, y luego Isa, ¿cuál ha sido un poco detalles del proceso creativo?
Bueno, entonces, en este caso, como es una respuesta muy personal, la verdad, es que, por ejemplo, si estamos hablando de Fashion Revolution, y yo me uno, supongamos, a su estilo de vida, como tú sabes, Sofi, llevo más o menos 2-3 años como reestructurando mi vida personal para tener prácticas más conscientes, ¿verdad? Entonces, mi consejo en este momento para aportar es, o sea, en un nivel personal, es uno, estudiar y enterarse, ¿verdad? O sea, ahorita literal están todas las plataformas alrededor del mundo, se están activando, abriendo sus puertas y abriendo como que sus diferentes plataformas para comentar y platicar acerca de este tema y abrirle como que los espacios a las personas que participen y que se enteren, ¿verdad? Uh-huh. Segundo es, y después de enterarse, como que uno empieza a ver las diferentes acciones que puede tomar. Por ejemplo, personalmente, creo que es muy importante empezar a pensar en el impacto que tenemos como personas y como humanos. Hoy, justo por el Día de la Tierra, estuve leyendo bastantes artículos y frases, etcétera, y justo decía que todas nuestras acciones, todo lo que hacemos tiene un impacto. Entonces depende de nosotros si va a ser un impacto positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a Fashion Revolution, lo que nosotros estamos motivando es, el uno es pensar qué hay detrás de cada proceso, quién está detrás de cada proceso y valorar eso. Dos es, si tenemos prendas, en vez de ir a consumir más, cuidarlas, ¿verdad? O sea, tomarnos el tiempo de aprender de qué materiales está hecho nuestra prenda, entonces a raíz de eso, cómo cuidarla, y si tiene algún problema, si por ejemplo se te hizo un hoyo o lo que sea, arreglarlo, ¿verdad? En vez de tirarlo, o si no, convertirlo en algo nuevo, que es personalmente lo que yo hago, y como yo sé que tú también lo haces, Sofi.
Creo que son tres consejos.
Vamos, Sofía, necesitamos... Sí, Sofía, necesitamos ir al corte y cuando regresemos vamos con la respuesta que, con la pregunta que le hiciste a Isa sobre ese proceso de cambio, quiero ver si entendí bien, ese proceso de cambio de la transformación en lo que estaban haciendo las artesanas para migrar a lo que ahora están haciendo con las mascarillas, ¿es así?
Sí, buenísimo. Regresamos, okay. Isa, en 5 minutos.
Ok, vamos al corte, regresamos.
Perfecto.
Súper.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Super amigo, y este super amigo es el asistente virtual de la app de Ban Rural que te ayuda con todo desde casa. Consultas saldos, bloqueas tus tarjetas de crédito, solicitas chequeras y haces todas tus gestiones bancarias desde casa con un super amigo, el nuevo asistente virtual de la app de Ban Rural. Descarga la app y descubre a este super amigo, el asistente virtual con inteligencia artificial y quédate en casa. Más información, ¿quieres saber cómo funciona? Puedes entrar a banrural.com.gt. Y regresamos con Alexandra Cerezo e Isabela Sagastuy. Isa Sagastuy, con quienes estamos hablando acerca de qué podemos aprender de innovación con respecto a la industria de la moda. Sofía, te hacía una pregunta al salir del corte anterior.
Sí.
Pues
bueno, les cuento un poco. Sofía me había preguntado como cuál fue el proceso creativo y sobre todo detrás de el proyecto de las mascarillas. Y tal vez vale un poco la pena comenzar contándoles que las mascarillas surgieron de la primera preocupación y fue cómo se van a proteger nuestras artesanas ante este virus, ¿verdad? Nuestras artesanas, como ustedes saben, son mujeres que están en muchísimas comunidades de Guatemala, en muchos departamentos tenemos, obviamente, es un proceso súper descentralizado, entonces no tenemos control de las actividades que hacen, de dónde están todo el tiempo, pero pues obviamente lo primero que queríamos, y porque es el espíritu de la marca, es cuidar de las personas, queríamos saber qué soluciones podíamos ofrecerles a nuestras artesanas para que pudieran ellas cuidarse. Y bueno, lo que pasó después es empezaron a surgir artículos acerca de las mascarillas, acerca de los beneficios de usar mascarillas, acerca de pues el caso de República Checa y cómo había cambiado la curva pues para algunos países. Y entonces, bueno, también coincidía que las mascarillas y la elaboración de las mascarillas pues era parte de las habilidades de algunos de nuestros grupos de artesanas, ¿verdad? Tenemos artesanas que están súper acostumbradas a trabajar pues con las manos, teníamos grupos que ya estaban trabajando con máquinas de coser y da la casualidad que nosotros ya habíamos comenzado un centro de costura en nuestra embajada en Antigua, entonces ya teníamos un espacio donde habían máquinas disponibles para que mujeres pudieran producir. Entonces, nada, empezamos a hacer prototipos, diseñamos un par de mascarillas, pues luego pues nos aseguramos de que los colores de las mascarillas los materiales de las mascarillas fueran los adecuados. Nos asesoramos con un documento que distribuyó Alina Health con las indicaciones adecuadas para hacer las mascarillas y pues así fue la parte del producto, ¿verdad? De cómo hacer este producto. Y bueno, y estas mascarillas primero las enviamos a algunas comunidades y luego se nos ocurrió que podía ser un lindo proyecto para que las personas, el consumidor que normalmente compra pulseras de Wakami, pues pudiera también comprar un set de mascarillas para su casa o pudiera donar para alguna familia del área rural. Entonces, bueno, empezamos a ahí sí que darnos vuelta el cerebro de cómo podíamos comunicarlo de una manera coherente, de una manera que tuviera que ver con cómo nosotros normalmente hablamos, porque nosotros hablamos de moda, hablamos de carteras, hablamos de pulseras, pero jamás de mascarillas. Entonces, pues tuvimos que crear ahí mensajes poderosos, mensajes que fueran coherentes. Pues Wakami nace, siempre lo decimos, para cuidar de la tierra y de las personas. Entonces, pues tiene sentido que hagamos mascarillas. Y fue así un poco el proceso.
Lanzamos el módulo hace 2 semanas, ya tenemos varias familias que están protegidas con mascarillas de la parte del módulo de donación, y aparte pues ya hemos vendido varias mascarillas y estamos trabajando en también cómo innovamos las mascarillas y cómo pues las hacemos también deseables para un mercado que cambia tan rápido, incluso en tiempos de coronavirus.
Genial, muchísimas gracias por esa respuesta. Creo
Sofía,
que
¿quieres hacer la pregunta final? Porque estamos con el tiempo súper corto. Hay cadena y entonces pues tenemos que concluir, Sofía, pero ¿quisieras hacer las preguntas finales?
Te voy a ceder a ti la última pregunta. Solo quisiera agradecerles a ambas. Ya saben que podemos migrar a procesos personales, como dijo Alex, como a procesos como industria, como nos contaste, Isa. Y los propósitos de ambas organizaciones son espectaculares, así que gracias por compartir. Y te cedo, María Dolores, si tienes una última pregunta.
Gracias a ti, Sofi.
Pues básicamente yo les diría con qué les gustaría cerrar ya en los últimos minutos que nos quedan.
Un mensaje a ambas.
¿Crees tú, Alex?
Dale tú, Isa.
Buenísimo. Pues bueno, yo creo que tal vez el mensaje o el aprendizaje más valioso que hemos tenido como marca, y también yo lo digo como profesional ante esta crisis, es que pues todo cambia y que tenemos que ser, quien no es flexible se rompe, ¿verdad? Entonces, que todo cambia y que las situaciones se muevan no necesariamente quiere decir que la marca cambie, que la esencia de la marca cambie, pero sí quiere decir que tenemos que tener habilidades para adaptarnos, para aprender rápidamente, para investigar y para actuar y ser creativos, sobre todo en estos momentos. Yo creo que, como hablamos siempre con Anita, que trabaja en el departamento de diseño, crear es fundamental en este momento. Tener el cerebro haciendo ideas, escribiendo, pintando, es fundamental para la gente de cualquier industria, en realidad.
Y nada, gracias. Gracias. Un minuto, Alex, contanos.
Va. Pues yo básicamente lo que quiero decirles es que no se desanimen, vamos a salir adelante juntos, o sea, colaborando. O ahorita lo que importa es pensar en por qué pasó, o sea, en repensar un poco lo que está pasando y cómo podemos salir mejor después de esta situación. Entonces, básicamente mi mensaje es unidos, vamos a salir adelante. Entonces, cualquier cosa, ya saben que cuentan con todos nosotros que estamos aquí presentes para apoyo y pasar el mensaje. Porque ahora más que nunca se necesita de uno mismo, pues. Entonces, básicamente ese es mi mensaje. O sea.
Entonces, Fashion Revolution y Wakami, muchísimas gracias a ambas. Isa y Alex, gracias por ser ejemplo de día para nosotras. Y María Dolores, gracias por el espacio. Así que tuvimos tres
episodios
geniales. Ceci,
muchas gracias.
Alexandra, Isa, lo máximo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber compartido nuestra transmisión. Nos vamos y les dejamos pues los programas quedan en las diferentes plataformas, YouTube, en Twitter y en Facebook. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios. Muchísimas gracias a todas y gracias por compartir sus aprendizajes en estos momentos de cambio. Que tengan una excelente noche.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.